¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Estamos completamente en vivo, son las 10 de la mañana con 2 minutos en este domingo 9 de mayo, segundo domingo del mes de mayo. Eso significa que es el Día de la Madre, así que felicidades a todas las madres que están con nosotros en esta mañana. Les presento a la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Llanes. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola José, buenos días. Hay que comenzar el programa, como dijiste, celebrando este domingo especial, este domingo Día de la Madre en muchos lados del mundo. Así que desde aquí de Una Hora con la H enviamos nuestros mejores saludos a todas esas madres queridas, especialmente a las que están en Honduras y aquí en los Estados Unidos y a las demás, porque es un día especial para celebrar en familia y celebrar a esos seres tan especiales que hacen de nuestra vida mucho mejor. Así que de aquí de Una Hora con H, como dije, les mandamos nuestro caluroso saludo. Hoy tenemos un programa especial y va dedicado para todas esas madres especiales.
Es cierto que no en todos los países es el Día de la Madre hoy, ¿verdad? Creo que en la República Dominicana es uno de los países que hoy no es el Día de la Madre, no
En
estoy seguro.
México es mañana también.
Sí, así que bueno, para las que celebran hoy, felicitaciones, y para las que van a felicitar otro día, pues aprovechen las que están aquí en Estados Unidos de que aquí también y celebran doble, puede ser.
Sí, claro, si sos hondureña te toca regalo doble, ¿no? Porque es doble día aquí en los Estados Unidos y también allá en Honduras. Así que hay que aprovechar y celebrar a la mamá como se debe.
Sí, así es. Bueno, como les decía Andrea, tenemos un programa con mucha información. Sabemos que el torneo de la Liga Nacional está entrando en su recta final, en su recta más emocionante, a pesar de que sigue siendo confusa y de que seguimos tratando de entender un poco cómo es posible que los equipos tengan que enfrentarse hasta 6 veces en esta liguilla. Pero bueno, son cosas del fútbol hondureño, ese es el formato. Esta semana Pedro Troglio dijo: "Me parece injusto, pero al inicio del torneo yo sabía cuáles eran las condiciones de la competencia". Y yo creo que todos tenemos que asumir esa culpa, ¿verdad? Porque ya está claro que lo que tenemos, eso es lo que hay, y hay que tratar de encontrarle el lado
Pero Pedro
positivo.
Troglio tiene que quejarse, José, porque si no, que él no es el que hizo el formato, ¿no?
No, pero él sabía. Acordate que me imagino yo que Pedro Troglio valora el hecho de que en aquella reunión de junta directiva en la que se aprobó este torneo había un representante de Olimpia, ¿no? Entonces, por eso es que te digo que todos los equipos son responsables, porque todos mandan un representante y ese representante vota sí o vota no. Y al final todos se van en el barco de la mayoría. Y son al final responsables del formato que hoy tenemos. Aunque yo te digo que lo entiendo en cuanto a la fase de grupos. No entiendo tanto esta final de grupos, final de la liguilla, gran final. Me parece que es bastante confuso. No solamente para nosotros que estamos en el día a día, sino también para la gente que, si acaso algunos, se van incorporando en la parte final del campeonato.
Sí, mucha gente todavía no entiende el formato de esta Liga Nacional y pregunta por qué se están dando los partidos, por qué se jugará una final, se juega una final de grupos, después otra finalísima, que son estas semifinales que pueden enfrentarse los equipos 5 veces entre sí, de manera consecutiva, 6 veces, si sos Real España Olimpia. Así que vamos a tener todo eso y más. Los invitamos a que nos sigan, José, en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todas las noticias que tenemos que ofrecerles del deporte hondureño y de todo, todo el deporte hondureño, no solo el fútbol. Vamos a estar informándoles, especialmente en este año olímpico. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar como Una Hora con la H. También estamos en YouTube y pueden escuchar el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en el lugar donde usted escuche sus podcasts, su lugar de preferencia. Ahí está Una Hora con la H. Así que déjenos sus comentarios acerca de los temas que estamos tratando aquí en el programa, ¿no? Siempre hay un poco de polémica, hay un poco de todo en esta Una Hora con la H.
¿Cuál es tu lugar preferido para escuchar los podcasts? ¿Cuál es el lugar que más te conecta, digamos, que no te cuesta entrar? Porque lo que pasa es que a veces esas aplicaciones de los podcasts, vos entras y tarda como 2 minutos en cargar, después tenés que buscar tu preferido, y te toma mucho tiempo. ¿Cuál es la que vos utilizás más?
Creo que es Spotify.
Bueno, pero Spotify lo tiene ahorita conquistado, Luis Miguel. Yo me pregunto, ¿cuántas familias latinoamericanas en este momento tienen la situación de que los domingos se han convertido en el día de Luis Miguel?
Muchas, seguramente.
Vos tenías una estadística de más de 13 millones de personas escucharon a Luis Miguel en Spotify. No sé si sea cierta esa estadística.
No, 500 millones.
Uy, bueno, la ofendí, disculpe.
Tiene 3,3313 millones de listeners mensual en su perfil, pero sus canciones las ha escuchado 500 millones de personas.
Ah, bueno, había entendido mal entonces.
Son
Bueno, el
los 13
tema.
millones son mensuales, así que váyanse a Spotify, los oyentes de Una Hora con la H, para que Una Hora con la H llegue a 13 millones. No hay 13 millones de hondureños, va, pero.
No importa, no importa. Pueden pasarle el link a sus amigos y bueno, mucho más. Pero sí, sería bueno que compartieran el programa. Pueden compartir también esta transmisión que estamos completamente en vivo en Facebook. ¿Sabes qué? Otro de los temas que me gustaría que tratáramos un poco y que lo conversamos nosotros durante la semana es el de Keirol Figueroa, el hijo de Minor Figueroa. Conversamos sobre este tema porque realmente que es impresionante durante la semana ver el talento que tiene este muchacho y las condiciones que tiene. Nosotros lo consideramos como una de las opciones para superar a David Suazo. Así que a ver si hacemos un tiempito más adelante para hablar un poquito de Keirol, porque me parece que lo amerita que la gente vaya empezando a conocer a este que va a ser un gran jugador y que ojalá juegue con la selección de Honduras, ¿no? Yo tengo la esperanza de que se va a jugar con Honduras.
Bueno, habrá que ver, porque la selección siempre también se caracteriza por no convocar a los
Medio
jugadores en
Lentini.
tiempo y forma, ¿no? La
Sí, por.
federación, así que, bueno, tal vez ahora que hay otros mandos, y no esos mandos del pasado,
No, pero fíjate
solo con
que.
que Andy Nájar eligiera Honduras, parece que Andy Nájar fue el único jugador, porque después todos han elegido Estados Unidos o los demás países donde están siendo criados, pues, futbolísticamente.
No, pero acuérdate que Juan Carlos Obregón nos contó que Minor y Boniek lo llevaron a tener un acercamiento con el cuerpo técnico de la selección nacional. Entonces, yo imagino que si Minor lo hizo por un amigo, en este caso Obregón, que también lo va a hacer por su hijo.
Bueno,
Así
pero
que.
no es la decisión de Minor, ¿no? Será la decisión de Queiroz a ver con
Ah,
qué
no, es
selección quiere
claro.
jugar, ¿no?
Ya
Y
esa
especialmente
parte.
en Inglaterra hemos visto muchos jugadores de selecciones africanas, de selecciones caribeñas, que han elegido jugar con Inglaterra porque nacieron ahí y de sus padres son los inmigrantes, ¿no? Así que vamos a ver cuál es el caso de Queiroz Figueroa y ojalá que se juegue con H porque es uno de esos talentos especiales, sus dos padres son deportistas, ¿no? Y es puro talento hondureño el que está ahí. Así que
El
esperamos que.
problema que tenemos ahí, tal vez, es que las selecciones sub-15, sub-17 de los países europeos específicamente tienen procesos mucho más establecidos que los nuestros. Y la selección sub-15 de Honduras se reúne tal vez dos veces al año, o sea, es muy poco. Mientras que en Inglaterra trabajan un poco más ordenado. Así que ojalá que no nos lleven a Queiroz, porque yo sí lo quiero ver en la H, que sigue el legado de su padre. Sería bueno que se retira Minor de la H aquí en algunos años y aparece Keirol para.
No, que sea como los Conceição en Portugal, que debute con el papá todavía jugando y después Minor sea el
Bueno,
técnico, ¿no? Como pasa en Portugal.
podría. No sé si Minor estará haciendo el curso de técnico, pero. Yo creo que el técnico no sé si llegue. Debutar también tengo mis dudas. Porque, bueno, no sé, tal vez a los 17 años podría hacer su debut en la selección mayor. Creo que se han dado casos así, a temprana edad haciendo debuts en selección mayor. Bueno,
Bueno, si
Andrea.
quieres que juegue el jugador, últimamente hemos visto un caso, Ansu Fati, representó España, país donde se naturalizó, y lo convocaron a los 16 años porque quieren encerrarlo,
Amarrarlo.
amarrarlo a jugar con la selección.
No, pues es que son estrategias. Vos a veces tenés que utilizar ese tipo de estrategias para asegurar talento. Es lo que está pasando también, por ejemplo, en Conmebol. El caso de Chile es una selección que tal vez por la influencia de Reinaldo Rueda que tuvo con Honduras, en el caso de Roger Espinosa en específico, que fue un jugador que le gustó muchísimo a Rueda, Chile está buscando constantemente jugadores en Estados Unidos. Entonces ya Conmebol, creo que también hay un movimiento en Perú y Bolivia por buscar talento que está dentro de Estados Unidos. Y pa la única forma de amarrarlos realmente, porque vos los podés encontrar, vos los podés convocar a microciclos, vos los podés hacer jugar hasta en partidos de selecciones menores, pero la única forma de que juegue con tu selección es que tenga participación en la selección mayor.
Exactamente, y ha pasado aquí en los Estados Unidos con todo tipo de disciplinas, o sea, porque no solo en el fútbol se está viendo estas cosas con los países latinoamericanos, sino que en el básquetbol también, bueno. Tenemos un caso del elegido del draft número uno, Karl-Anthony Towns, que decidió jugar por la selección de República Dominicana, ¿no? Y también está el caso del jugador de los Warriors, ahora Toscano Anderson, que nació acá, pero juega con la selección mexicana. Y así hay muchos casos en otros deportes, ¿no? Que son jugadores que nacen acá, pero representan los países de sus padres, que son sus países también. Entonces, en Honduras hay que aprovechar eso, porque en Honduras también hay mucho talento de básquetbol y en otros deportes, no solo en el fútbol. Lo que pasa es que en Honduras todo vamos como el caracol, es siempre bastante lento. Pero las posibilidades están, José, y no solo Queiroz es uno de esos, también vemos a los hijos del doctor Tomás, que también se quieren dedicar al fútbol, también los gemelos de Boniek García, todos ellos. Muchachos, niños que han nacido en otros países porque sus padres han tenido carreras así. Y vemos, hay muchos casos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Miami está un ejemplo perfecto, Gonzalo Higuaín, que nació cuando sus padres jugaban en Europa y tenía la posibilidad de jugar con una selección europea, pero él decide jugar con Argentina, ¿no? Y así hemos
Correcto.
visto muchos casos a lo largo de todas las selecciones en el mundo. Hay otros que son sudamericanos, pero deciden jugar con la selección italiana, como Camoranesi. Entonces, eso es un mundo globalizado y Honduras debería de aprovecharlo.
Así es. Bueno, pues llegamos al final de nuestro primer segmento. Vamos a tener que hacer una pausa comercial muy breve. Quédese con nosotros. Al regresar, empezamos a contarles la historia de la Liga Nacional que tuvo actividad a mitad de semana, que tuvo actividad ayer. Hoy no hay partidos por el Día de la Madre. Así que tendremos tiempo para conversar con ustedes sobre los resultados y sobre las proyecciones en el cierre del torneo Clausura 2021. Hacemos la pausa. Volvemos.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, Artedimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Bueno, ahí estaba nuestra pausa comercial. ¿Sabes qué? Durante la pausa comercial estaba repasando algunos tweets y me doy cuenta que el tema del arbitraje sí que polariza, porque a mitad de semana se dio un incidente entre Fuadabu Fele y la terna arbitral que
Lorenzo
pitó
Salgado.
el juego de vuelta, así que fue comandada por Nelson Salgado, que pitó el juego de vuelta de la final de grupos. Y le pasan factura a los dirigentes, porque pierde ayer Real España en Tegucigalpa otra vez y la gente no perdona. La gente ya le está diciendo, bueno, ¿y ahora cuál es la excusa? Que el proceso, que no sé qué, que ese proceso es una, la palabra proceso es una que está bloqueada por parte de la afición aurinegra.
O sea, la verdad es que Real España, decepcionante el comportamiento de sus dirigentes, decepcionante completamente, no solo Fuadabu Fele, sino que Elías Burbara también están acusados de tratar de inferir y de insultar a los árbitros después de su pérdida ante el Olimpia. Empecemos a hablar por esos partidos de la final de los grupos y el repechaje. Ese partido de vuelta, Olimpia y Real España viene empatado 0 por 0 en la ida, y en este partido de vuelta, José, el Olimpia sale ganador con un penal. Uno de los goles fue un penal que es el que reclaman los de Real España. Y va, hay que decirlo, José, el penal es claro y Hugo López se salvó de una tarjeta roja,
Que
sinceramente.
reclaman que no es penal, que sí es penal, y después reclaman también una expulsión de Patón Mejía.
Del Pato Mejía.
Ese es otro de los reclamos que tienen. No sé, me parece que he visto peores arbitrajes, honestamente. He visto peores arbitrajes. Lo que pasa es que ya se ha vuelto costumbre para los dirigentes esto de acercarse a los vestuarios o acercarse a los árbitros al finalizar el partido. Este tipo de enfrentamientos, de peleas, de gritos, no traen nada bueno. Se pueden dar entre los jugadores, entre el cuerpo técnico y el árbitro, porque están calientes y porque deben estar en el terreno de juego. Pero un dirigente debe tener otra altura, un dirigente debe ser más tranquilo, debe ser más calmado. No
Y no
puede un
solo eso,
dirigente
José.
acelerarse tanto, pues.
No solo eso, sino que después en las redes sociales continuó la polémica debido al comportamiento de Fuadabu Fele, que se empezó, como decimos los hondureños, a bajar el canasto con Raimundo y medio mundo. Penoso, ¿no? Penoso, y que la liga no castigue por eso, porque si alguien en otra liga, si aquí
No,
viene un
pero
director técnico o el dueño de un equipo en la MLS, por ponerte un ejemplo, y hace eso, es castigado y sancionado en el momento.
bueno,
Y
le
Fuadabu
dieron
Fele
cuatro
se
partidos.
pasó en los partidos, sí, pero le van a dar cuatro partidos por el reclamo a los árbitros ahí. Debería de
Correcto.
ser más la sanción por después de despotricar en los medios de comunicación a Diego cuando
Ah, por
Diego
un agregado.
despotricó en cuando dijo que habían robado, y Emil Luis Aguirre también. A ellos los castigaron. Fuadabu Fele estuvo en toda la semana en medios de comunicación y en el Twitter insultándose con todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que cabe por aceptar de la directiva de Real España que estos procesos no son culpa del árbitro que se pierdan. Real España no gana hace cuánto. Entonces, el Real España volvió a
Probablemente
perder ayer con Motagua y ayer no hubo ningún error arbitral. Motagua pudo haberle ganado por más si no fuera por Bubba López, que empezando, en mi opinión, no debió ni haber jugado porque debió ser expulsado por esa falta hacia Jerry y Ricardo Benson, ¿no?
bueno, es que bueno, para empezar hay que decir que Fuadabu Fele le ha dicho que no fue él el que le gritó. Básicamente lo que le gritaron a los árbitros era vendidos. Que no fue él. Que él, la historia según la cuenta Fuadabu Fele es de que iban rumbo al camerino, que desde ahí pues pinta mal la cosa porque qué tiene que ir a hacer el dirigente rumbo al camerino de su equipo. Eso es algo que no
Aquí
se
en los
debería
Estados Unidos,
permitir.
un dirigente hace eso y la policía que está con los árbitros se lo lleva preso en ese momento,
No,
para
bueno,
que sepa la gente.
sí se acercan algunos dirigentes, sí pueden estar cerca del vestuario,
Sí,
pero no es
pero
costumbre
no irse a meter al vestuario, está un
ir con un
policía afuera.
vestuario. Sí, o sea, hay protocolos. Y especialmente en tiempo COVID, no deberían estar los dirigentes cercanos a los futbolistas. Pero bueno, ese es otro tema. La historia, según la cuenta Fuad, es que él iba rumbo al vestuario con mucha gente alrededor de los árbitros y él escuchó, dice, él escuchó que alguien gritó efectivamente la frase que inscribió el árbitro en el acta. O sea que él admite que alguien lo dijo, pero tira la piedra y esconde la mano, porque no
Es
dice quién
víctima,
fue.
Juan. Es víctima, es la víctima.
Tira la piedra y esconde la mano porque él dice, sí, alguien lo gritó, no fui yo y no sé quién fue. Porque obviamente que fue alguien de su equipo, pues. O sea, un desconocido de Real España, una voz completamente desconocida para Fuad Abufele, se metió en el camerino y le gritó eso al
Cuando no
árbitro.
hay público en el estadio.
Claro, o sea, no sé, es bien difícil de creer esa versión. Él, si él no lo dijo, si él no lo gritó, sabe quién lo hizo, pero no lo quiere decir. El tema es que es una situación que se repite también en Honduras, porque hoy lo decimos de los dirigentes de Real España, pero lo hemos visto anteriormente con Ricardo Lenkov, recientemente, el diputado, con Osman Madrid pasa constantemente también. Con Pedro Atala,
En
no
los medios.
sé, sí, con Pedro en los medios, pero no se mete a los camerinos, o por lo menos no es noticia cuando entra a los camerinos. Con Lindsay Lyon me parece que sí lo hemos visto en el pasado también. O sea
Otra
que
cosa
la
que
mayoría lo hacen.
los dirigentes de Real España se empiezan a pelear por Twitter y empiezan a criticar a la televisora a que ellos mismos acaban de renovar el contrato. Mijito, entonces pues, si te quejas de los comentaristas, de los árbitros que son de la televisora, que porque es de la Olimpia, ¿para qué renovas el contrato?
Pues sí,
¿Para qué
tienen
lo
derecho.
renovas? Entonces, esos
Es que se emocionan, Andrea,
comportamientos
se
de
emocionan.
parte, sí, pero no, esos comportamientos de parte del fútbol hondureño, eso te lo acepto de aficionados, de nosotros, pero de los dirigentes que deberían de crecer el fútbol hondureño, son el problema, muy bien. Porque no
Probable,
puede ser que
probablemente.
Fuad Abufele sea uno de los dirigentes más grandes del fútbol hondureño y se esté comportando de esa manera. No puede ser
Pro,
posible.
probablemente esa es una de las razones por las cuales no funcionan los procesos.
No funcionan los
Porque,
procesos, son inaguantables los procesos en Honduras. Los
bueno, y
técnicos no
sobre todo en Real
aguantan.
España, sobre todo en Real España, porque Real España, ¿cuántos procesos ha iniciado?
Muchos.
Y
Qué
imagínate.
cambio de ciclo, que despiden a todos los jugadores, traen nuevos. No sé,
Es que
es.
el problema es que, mira, muchas veces a mí me da la impresión que los dirigentes ven sus equipos como un par de zapatos. O sea, yo me los compré, yo decido cuándo me los pongo, a dónde los guardo, cuándo los limpio, cuándo los boto. Y si vos un día decís, pucha, estos zapatos ya están muy viejos, los boto, los botás, pero todavía han tenido vida útil, vos decidiste botarlos y se acabó esa historia. Así de frescos son con sus decisiones. No hay un análisis, no hay un respaldo entre junta directiva, sino que el que pone la plata, ese es el que decide. Muchas veces hay que dejar ese orgullo a un lado, pues para vos tener un proceso
Y
tenés
Real
que.
España supuestamente tiene un director deportivo,
También, si el
que
que.
debería de ser el director deportivo el que debería andar en estos trámites, no los dos presidentes o el presidente
Correcto,
vitalicio, etcétera,
correcto.
etcétera.
Es que mira, muchas veces si el que menos pone es el que más sabe y el que debe tomar las decisiones, entonces los líderes, los que ponen la plata, deberían ser lo suficientemente inteligentes para y humildes para ceder el poder a quien más sabe y que tome las mejores decisiones.
Completamente de acuerdo. Y bueno, se concentra todo en Fuad Abufele, pero también el presidente Elías Burbara está siendo sancionado por la Comisión de Disciplina también. Así que bueno, vamos a ver cómo termina eso en Real
Esa parte
España.
es buena.
Vamos
Esa
a
parte es buena.
hablar del partido de ayer que jugaron contra Motagua, pero antes vamos a contarles cuáles fueron esos resultados de mitad de semana, porque Motagua derrotó 3-0 al Vida con goles de Kevin López, de Gustavo Cluceneri y de Reinieri Mallorquín. Muy bonito gol el de Mallorquín, José, y el Vida acabó con sus aspiraciones en Motagua. Hay que decir que el Vida jugó bien en esta serie, en general en los dos partidos. Motagua es claramente un equipo superior y mereció pasar a las semifinales. Honduras Progreso sorprendió, José, y aquí ya me imagino que vos vas a estar feliz hablando de Lobos, ¿no? 4-0 ganó Honduras Progreso con 2 goles de Rotondi, 1 de Valencia y 1 de Díaz, y se clasificó a las semifinales que se jugaron ayer, los 2 partidos por el Día de la Madre, y ya les vamos a agotar los resultados.
No, feliz no estoy por el fracaso de Lobos, ni tampoco por el triunfo de Honduras Progreso. Lo único que vengo diciendo en este programa desde hace varios meses es que me parece que Lobos tiene que encontrar rumbo, tiene que buscar una forma de dar el siguiente paso, de crear realmente algo que no es extraño en el fútbol hondureño, porque en el pasado reciente vimos a Real Sociedad llegar a finales, a Honduras Progreso quedar campeón. O sea que sí pueden los equipos chicos tener éxito en la Liga Nacional. Sin embargo, Lobos lleva años ya siendo el equipo noble al cual nadie le critica nada, nadie le dice nada, porque son los pobres que llegan a media tabla. O sea, el periodismo y el aficionado puede decir lo que quiera, pero para mí Lobos debe exigirse un poco más y pensar, ok, si ya estamos en media tabla, si clasificamos constantemente a la liguilla, ¿qué tenemos que hacer para llegar a la final, para ganar la final? O sea, ya es tiempo. Después de que, o sea, es un proceso que te lo voy a comparar con el Mundial, por ejemplo. ¿Qué es lo que queremos nosotros en Honduras en un Mundial? Clasificar constantemente a los Mundiales para no celebrar, clasificar al Mundial. Después de eso, ¿qué sigue? Competir en la fase de grupos. Y después superar la fase de grupos. O sea, ir en un proceso. Obviamente un Mundial es mucho más extenso el camino. Pero Lobos, que tienen 2 torneos por año, que no pelea descenso, que clasifica a la liguilla, todas las veces se queda en la misma etapa y hay que celebrarle. Porque son los Lobos, son el equipo pobre, el equipo que con los préstamos sobrevive, bla, bla, bla. Hay que tener esa mentalidad del siguiente paso. Es lo que le reclamo a Lobos. Pero vos te enoja porque vos defendés al doctor Nasser y su proyecto.
Porque le da oportunidad a jugadores. Es pues un buen proyecto en la liga. Ahí, ¿para qué quiero yo otro equipo como Real Sociedad, como Honduras Progreso, que esté peleando por el descenso siempre, que no le pague a los jugadores, que tengan tantos problemas organizacionales? Si tenés un equipo como Lobos, que no tiene la mayor cantidad de dinero, pero tiene, le da la posibilidad, dentro de su propia posibilidad económica, a jugadores que en otros equipos no tienen chance. En todas las ligas hay equipos así. En la Liga de España hay equipos que Real Madrid le presta a sus jugadores, hay equipos de inferior categoría que Real Madrid, lo mismo que el Barcelona. En todas las ligas hay equipos así. Entonces eso sí, pero es algo sano, porque no es un equipo que está en problemas económicos, no se va sobre su presupuesto para traer extranjeros, para traer jugadores, para traer acá. Entonces es sano para la Liga Nacional, es sano. Si o sea en algún tiempo le toca ganar, pues le toca ganar. Pero no voy a decir,
¿y si no?
Que no, prefiero que sea como Real Sociedad, que no le pagan los jugadores, que no tiene cancha. Que
¿pero
no,
quién dijo eso?
Que no tiene acá. No,
¿quién dijo eso?
Tú lo comparas con Honduras Progreso y con Real Sociedad porque llegaron a finales.
Pero con lo comparo, obviamente.
Después de llegar a las finales, ¿qué han hecho esos dos equipos? Pelear por el descenso.
No, lo comparo con los equipos ganadores de Honduras Progreso y de Real Sociedad. No los comparo con el de ahora. No quiere decir de que vos vas a ganar un torneo, vas a llegar a la final y automáticamente al siguiente vas a estar eliminado. Lobos ha comprobado que puede ser estable como un equipo de media tabla. Son estables en la media tabla. No pelean descenso, tampoco pelean el campeonato. Lo único que yo digo es que Lobos tiene que aprender a dar el siguiente paso. Tiene que hacer un esfuerzo por dar el siguiente paso. Y empezar a buscar algo más. Yo no creo, fíjate Andrea, que el doctor Nasser todos los torneos salga contento por quedar en media tabla. O sea, es que yo no puedo considerar alguien que compite en el fútbol en cualquier división y no aspire en algún momento por lo menos un subcampeonato, una presencia internacional, algo. No tendría sentido para mí estar en una competencia en la que de 10 estoy resignado a ser el quinto siempre. No tendría sentido. Entonces, Lobos, espero que estén trabajando en buscar una forma. Yo entiendo que es difícil, porque es un equipo que depende de lo que les preste Olimpia, básicamente. Pero si se puede hacer algo más, deberían intentarlo, porque ya son varias temporadas. Y bueno, lo de este torneo ni siquiera es bueno, porque quedaron fuera frente a un Honduras Progreso que los dominó en la serie. Porque si bien es cierto, ganaron el primer partido, ese partido de vuelta, oíme, una goleada escandalosa, 4-0.
Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos les contamos los resultados ya de las semifinales que se jugaron ayer entre el Olimpia y el Honduras Progreso y Motagua contra el Real de España, a ver si el árbitro les ayudó a los motaguenses para ganar según la presidencia de Real España. Ya volvemos.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, Artedimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Regresamos a Una Hora con la H, 10:34 a.m, completamente en vivo. Les recordamos que nos pueden acompañar en nuestras redes sociales, arroba Una Hora con la H en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí estamos siempre informando con respecto a lo que está sucediendo en el deporte hondureño. Estamos hablando sobre la etapa final del torneo Clausura. Ya se han quedado definidas las semifinales, ya se han disputado algunas, las primeras en los juegos de ida, en la noche del sábado. André, hablamos un poquito de la serie de Real España, inicialmente en el programa. También nos ha quedado pendiente el duelo entre Olimpia y Honduras Progreso, que para mí ha sido uno de los resultados más sorpresivos del torneo.
Así es, el Olimpia visitó el estadio Micheletti en Progreso y no pudo sacar el resultado después de que en las vueltas fue claro dominador del equipo de Progreso, que ahora está jugando con mucho corazón, con mucha garra, dirigido por un buen técnico que ha llegado al fútbol hondureño y le ha entendido de buena manera, como es Fernando Araujo, y complicó al Olimpia de Pedro Troglio el día de ayer. Tendrá la tarea difícil de ir a jugar a Tegucigalpa después de que no pudo meter un gol, pero al menos José tiene esa salvedad de los goles de visita, ¿no? Del duelo de la semifinal.
No, pero ahora en esta etapa del torneo ya clasifica el que tenga
el mejor.
Mejor posición en la tabla, sí. Entonces ya el gol de visita no sería un factor para Honduras, por eso que tiene que ganar en Tegucigalpa. O sea que siempre es una tarea complicada, pero te voy a decir una cosa. El hecho de que no tengamos aficionados en los estadios, para mí acerca mucho más a los equipos chicos en este tipo de partidos. El gran problema es que los equipos chicos siguen, desde mi punto de vista, sufriendo la pandemia. Y aquel año casi que se perdió sin fútbol, le sigue costando a los equipos chicos en el ritmo de juego, le sigue costando en la estabilidad de sus jugadores. Me parece a mí que no terminan de sacarle máximo provecho al hecho de que, por ejemplo, Olimpia juegue en el Estadio Nacional, pero sin su público, o sea que prácticamente está jugando en una cancha que conoce bien, un partido importantísimo sin la presión de tener a la hinchada rival. Eso me parece que acerca un poco Honduras por eso al milagro. Pero en definitiva, yo creo que Olimpia es mucho mejor equipo que Honduras Progreso. Y Honduras Progreso, a diferencia de Lobos, sí puede irse de este torneo diciendo misión cumplida, porque su primer objetivo era salvar la categoría.
Así es, y creo que después del partido de ayer quedará ese sabor de no haber podido anotar también de algún tipo de juego brusco por parte del Olimpia. A mí me parece que el Patón Mejía está jugando como con una revolución muy alta y seguramente si Pedro Troglio no lo logra controlar en alguno de estos partidos que el Olimpia tiene para, aunque quede eliminado ante Honduras Progreso, tiene la final. Podría ser expulsado, te diré, porque ayer tuvo un juego bastante duro contra Honduras Progreso y lo tuvo también contra Real España, y es una de las cosas que reclaman los presidentes de la España, ¿no? La expulsión del Patón Mejía.
Bueno, acordate que Patón Mejía se quedó sin contrato el torneo anterior. Y Patón Mejía estuvo a nada de quedarse fuera del Olimpia. Es más, dejó de entrenar con el equipo y después volvió. No sé por cuánto tiempo firmó el Patón Mejía. Y quizás el hecho de ese nuevo contrato está motivándolo a ser un poco más agresivo y tratar de asegurar un cupo. La salida de David Flores obviamente le abriría un cupo a Pato Mejía, pero bueno, no está confirmado nada de David Flores y que sigue siendo, por cierto, el mejor equipo, el mejor jugador de Olimpia, lejos. Otro que no, est que no estuvo es Jerry Benson, ¿no? Que es una baja sensible para Olimpia. Hay que ver cuánto tiempo de recuperación tiene el goleador.
Y también Eddie Hernández, que está lesionado, así que el Olimpia tiene una falencia de delanteros en este momento con
Sí.
esa lesión de Jerry Bengtsson por la falta de Bubba López.
El caso de Eddie es lamentable, ¿verdad? Porque Eddie, casi siempre que ha regresado a un equipo grande del fútbol hondureño, ha tenido la fortuna de adaptarse rápido y ser protagonista. Pero con este Olimpia, más allá de los primeros meses y del torneo de Apertura, que tuvo algunos momentos buenos, en este torneo de Clausura especialmente le ha costado bastante a Eddie.
Después Motagua recibía a Real España en el Estadio Nacional, José, y ganó 1-0 con un gol de Matías Galvalís. Y hay que decir que Motagua dominó claramente este partido con Real España. Bubba López fue la figura clara del equipo aurinegro y Motagua demostró un buen juego con una alineación de que Diego Martín Vázquez ha estado rotando. Jugadores con todo el plantel que tiene y con una alineación que dejó que Walter Martínez destacara, José, y Matías Galvalís consiguiera ese gol. Roberto Moreira tuvo muchas oportunidades, varios jugadores de Motagua tuvieron oportunidades y quien se lució más en este partido fue el Bubba López.
Sí, tuvo un buen partido Bubba y es bueno porque Bubba está en una competencia interna que para mí no debería existir porque es el mejor del fútbol hondureño, pero está claro que hay mucha gente que lo quiere a Edric Mengíbar y que Edric Mengíbar ha mejorado. Pero es bueno verlo a Bubba tener ese tipo de partidos como para reafirmar esa idea, ¿no? Que el titular en la H tiene que ser el aurinegro. Pero para mala fortuna de Motagua, pues Bubba estuvo en una buena noche y evitó el triunfo con una mayor ventaja. Igual es un buen resultado para Motagua, que normalmente le va bien frente a Real España. Ahora, ¿qué
Real
tiene
España,
que
¿cuántos
ser?
partidos tiene sin ganar, José, para que se
Creo que
acuerden los dirigentes?
son, creo que son cinco. Ah, bueno, a Motagua. A Motagua son cinco, creo. Los últimos cinco no he podido
No
ganar.
ha ganado en las últimas jornadas del torneo, ni en la jornada de la vuelta, ni contra el Olimpia. Así que Real España, no es que hablábamos acá, muchas veces lo dije y te enojabas conmigo, porque Real España clasificó en primer lugar con mucho menos puntos que Motagua y con la misma cantidad de puntos que los Lobos.
Sí, al
Entonces, y
final.
la verdad es que el rendimiento de Real España no ha sido muy bueno. Ayer, gracias a Bubba López, pudo rescatar o pudo mantener este partido de forma alcanzable la vuelta, porque Motagua mereció ganar por lo menos por unos 2 o 3 goles más
Al
este
final
partido.
no hemos tenido grandes sorpresas, porque, bueno, por lo que hicieron en la temporada regular, Olimpia y Motagua deben ser los favoritos a llegar a la gran final.
Así es, y podría ser, José, que los dos lleguen a esta final de los grupos de los repechajes, de, perdón, del repechaje.
De la liguilla.
De la liguilla. Y se vuelvan a enfrentar en la finalísima, en caso de que el Motagua gane. En caso de que gane el Olimpia sería el campeonísimo y lograría su tricampeonato, que tanto le ha sido esquivo en el caso de Diego Vázquez y Motagua, ¿no? Pero...
Con lo que le ha costado a Motagua, te voy a hacer una pregunta sincera. Con lo que le ha costado a Motagua últimamente, frente a Olimpia, ¿vos crees que Motagua es capaz de ganarle series consecutivas a Olimpia?
No, está difícil, parece que no. Pero si te ves, hay que ver los partidos. Hay que ver los partidos. Motagua viene, creo, en el campeonato ahora con una motivación extra y se ve en el juego que tuvo ayer contra el España y en el juego que tuvo contra el Vida. El Olimpia se ve un poco más cansado porque, aunque fue el líder de la vuelta, se ganó su lugar, tuvo que ir a jugar una final en vez de estar descansando y tuvo que jugar contra el España. Ayer hubo un momento contra Honduras Progreso que se vio cansado. Y después tenés que volver a jugar el partido de vuelta, que por cierto se juegan este miércoles 12 de mayo, los dos partidos de vuelta. Y después de eso tenés que volver a jugar el fin de semana para coronar un campeón de la liguilla. Y después otra final.
Pero es el mismo calendario que Motagua, me están dando.
Motagua ha jugado más partidos, pero Motagua viene de menos a más. Acuérdate que el Olimpia tuvo competencia internacional. Y tiene un montón de jugadores lesionados.
Bueno, el tema es que va a ser bien difícil. Va a estar bien, bien difícil que Motagua le gane series consecutivas. El otro tema es que no necesariamente tiene que ganarlas, especialmente la gran final. Puede empatar los dos partidos y llevarse el título en penales, por ejemplo, ¿no? Sería una opción. Pero si hay una oportunidad para que Diego Vázquez se deshaga y Motagua de esta mini paternidad que ha creado Olimpia en los últimos meses, tienen que ser estas finales. Pero bueno, para eso Motagua primero
tendrá que pasar de Real España. Y Olimpia terminar el trabajo contra el Honduras Progreso.
Sí, repasemos a ver qué es lo que tienen que hacer ambos equipos para clasificar. En el caso del Olimpia y Honduras Progreso, ¿cuáles son los resultados que clasifican a los progreseños y cuáles son los que clasifican a los leones?
Un empate clasifica al Olimpia por la posición en la tabla.
Que por cierto, pausa. O mejor, paréntesis. Merecidamente. Eso está bien del formato. Merecidamente.
Y Motagua necesita empatar y clasifica. Y aunque el Real España... Y si el Real España gana, clasificaría el Real España porque el Real España fue primero de su grupo. O sea, si el Real España gana el partido de vuelta 1-0 y quedan empatados, clasifica el Real España.
Entonces, luego de estas que son las semifinales, en las que ya participaron los equipos de la final de grupos, vamos a la gran final, que en este caso podría ser Olimpia y Motagua, o podría ser Honduras Progreso Real España. Sería complicado, pero bueno, podría darse. El ganador de esa final, en caso de que no sea Olimpia, enfrenta a Olimpia en la gran final. Si Olimpia gana la gran final de la liguilla, se acaba el torneo.
Así es, si Olimpia gana la gran final de la liguilla, se acaba el torneo. Olimpia y Motagua, Olimpia especialmente tiene la ventaja, José, por su posición en la tabla. Motagua tiene ese gol que con un empate le aseguraría el pase a la final de la liguilla. Entonces, Real España, del otro lado, viéndolo del otro lado, Real España tiene la salvedad que solo es un gol y con un gol clasificarían por su posición en la tabla, ¿no? Y que en realidad, que si eso pasa, o sea, sería súper injusto y te seguiría demostrando que el formato del torneo es completamente tonto, porque el Motagua hizo 12, 13 puntos más que Real España, ¿no?
Correcto.
Pero es la regla del torneo y eso es lo que pasaría. Tenemos que conocer en la vuelta este 12 de mayo para saber quiénes serán los clasificados a esa final de la liguilla y si tendremos finalísima o si Olimpia será tricampeón y campeonísimo, siendo campeonísimo, o si Motagua logrará el campeonato y quitar la hegemonía del Olimpia en los últimos dos campeonatos, ¿Qué pasará si Honduras Progreso le gana al Olimpia? El Olimpia se iría a descansar y siempre tendría la posibilidad de ser campeón porque se ganó en la cancha su posibilidad de disputar la finalísima del torneo ganándole al Real España.
Es y todo una, esto...
Cada vez hay que explicarlo más porque la gente... Es muy complicado este formato, José, y la gente no entiende que aunque el Olimpia pierda, Olimpia ya se ganó su posibilidad de jugar la final, sea como sea.
Y el desarrollo de, el desenlace, mejor dicho, de este torneo, tiene que darse en un tiempo muy breve, porque recordá que Honduras en poco más de un mes estará disputando la semifinal de la Liga de Naciones, y después la final o el partido por el tercer lugar. O sea que esto tiene que ir rapidito para darle suficiente tiempo a Fabián Coito para preparar esos partidos que son los primeros partidos oficiales del 2021 para la H.
Y que hay que recordar que muchos de los seleccionados no van a tener fútbol constante, ¿no? Por ejemplo, los del maratón no van a tener...
No, pero ¿cuándo le han convocado a maratón? Maratón no tiene seleccionado, ya están sí, de vacaciones hasta el otro
Arriaga
año.
Arriaga es seleccionado nacional.
Ah, Kervin Arriaga, pero bueno, creo que Kervin Arriaga ya ha dejado de ser jugador.
Vanegas
de maratón,
también lo ha llamado hoy.
No, pero Vanegas está en Olimpia
ahora. Y ahora fijo va.
Solano y Solano.
Edwin Solano y Solano también. De Novan Torres podría, porque ocupas tres arqueros para jugar un campeonato.
Ahí va Harold Fonseca, fijo.
Bueno, vamos a todas esas cosas. José, para finalizar en este Día de la Madre, vamos a hablar de la Liga de Campeones y de CONCACAF y de la Champions League, de la original, ¿no? De la Liga de Campeones Europea, que definió su final esta semana. En la final será inglesa y se jugará entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Chelsea de Thomas Tuchel, que se merece el premio al entrenador del año, porque cuando estaba Frank Lampard en enero, José, el Chelsea estaba por la calle de la amargura. Y el alemán ha llegado a revolucionarlo y los tiene en una segunda final de Champions League, dándoles la posibilidad de ganar su segunda Champions League en la historia. Aquella primera la ganaron con Peter Cech y Didier Drogba ante el Bayern Múnich. Y el Manchester City de Pep Guardiola derrotó contundentemente al Paris Saint-Germain, José, con un marcador de 4-1 en el marcador global, 2 goles de Mahrez en este partido de vuelta. Y un gol de Di María que le daba esperanza al PSG. Pep vuelve a una final después de 10 años, después de haberla ganado con el Barcelona en 2 ocasiones. Tuchel también ya ha jugado una final cuando estuvo en el Borussia...
¿En el PSG?
Con el PSG.
Sí, dirigió con el PSG. El favorito es Pep Guardiola, eso es claro. Para mí, lo que significa Pep Guardiola como entrenador es uno de los mejores de nuestra época y creo que son estos los partidos los que van a hacer crecer su historia. Obviamente, lo que vimos ayer en el partido de por la Liga no lo podemos comparar en gran manera con lo que puede ser una final de Champions, obviamente, pero sí va dejando una espinita, sí va dejando un pensamiento como no pudimos ganarle en casa en ese partido en el que buscábamos el título, queríamos ganarlo, y el Chelsea le sirve como vitamina, ¿no? Porque sea como sea, es un triunfo frente al rival de la final de la Champions. Yo creo que a mí no me gusta, honestamente, cuando la final de la Champions es entre dos equipos del mismo país, pero creo que en este caso vamos a poder tener un buen partido.
Me parece que el Chelsea demostró de sobremanera lo peligroso que puede ser. Le ganó 2-0 a un Real Madrid con 2 goles de Werner, 1 gol de Werner y otro de Mason Mount. Creo que demostró lo peligroso que pudo ser y el día de ayer lo siguió demostrando. Es cierto que el Manchester City no jugó con sus jugadores titulares y le dio el chance a Gabriel Jesús, al Kun Agüero, a Raheem Sterling, pero estos son nombres que te dejan saber la calidad que tienen los equipos. Creo que aunque Tuchel ha hecho un gran trabajo con este Chelsea, tiene figuras como N'Golo Kanté, que es para mí el mejor jugador del equipo, la tendrá difícil contra Pep Guardiola, porque Pep Guardiola tiene experiencia ganando esta competencia y necesita cumplir ese ciclo con el Manchester City, ya que es el único título que le falta por ganar al Español con el equipo de Manchester, que hace algunos años no tenía historia y después por el dinero llegó y ahora tiene historia.
Y
ahora,
que también va a asegurar la liga en algunos días, nada más. Tan pronto hoy lo podría asegurar, ¿no?
Va ganando el Manchester United, así que el día de hoy no la aseguraría porque ocuparía que empate el Aston Villa. Va ganando el Manchester United 2-1 en este momento. Así que tendría que esperarse a la siguiente jornada del Manchester City para ser campeón. Y la Liga de Campeones de CONCACAF también definió las semifinales, José, que se jugarán en el mes de septiembre de este año. Ya acá vuelve la CONCACAF a su calendarización normal, después del año de la pandemia y de que se tuviera que jugar todo tan cercano. Filadelfia empató con Atlanta el partido de vuelta, José, pero en el marcador global tuvo un 4-1. Cruz Azul derrotó a Toronto 1-0. Monterrey derrotó a Columbus 3-0 y no dejó duda después del empate que habían tenido en Ohio. Y el América derrotó 3-1 a Portland Timbers en un partido, José, en donde se introdujo el VAR en estas semifinales. Pero ese partido del América.
Fue un pésimo manejo del VAR.
Primero un penal al América, de verdad penoso, y después el que le regalaron a Portland, aún más penoso, habiendo el video arbitraje. Video Assistant Referee, VAR, José, parece que es un chiste y espero que no sea una probadita de lo que vamos a tener en la Liga de Naciones y en la Copa Oro, ¿no? Porque en esas competencias habrá el VAR en la CONCACAF.
Sí, bueno, es preocupante sobre todo pensando en eso, ¿no? Que el VAR no está siendo bien utilizado y que supuestamente le va a traer claridad a todas esas jugadas que anteriormente han sido de 50 y 50, pero que cuando involucran a México o a Estados Unidos siempre han favorecido al grande. Esos son los grandes problemas los más grandes reclamos que recibe CONCACAF en cuanto a la organización, porque futbolísticamente hay gente que no le gusta el nivel de CONCACAF y que lo critica constantemente, pero en eso CONCACAF no puede hacer mucho más que fomentar el desarrollo de las ligas menores. De ahí en más no puede ser mucho, pero en cuanto al arbitraje, es la gran queja histórica que han tenido CONCACAF dentro de sus mismos miembros también.
Y que también, José, pues todos últimamente lo que recordamos en aquella Copa Oro, lo que le pasó a Panamá y cómo se coronó México después con Jamaica, también con polémicas arbitrales, que esperarías que el video arbitraje viniera a tal vez a quitar esas dudas, pero en este partido contra Portland, José, la verdad es que dio vergüenza extrema ver esos dos penales que el videoarbitraje, bueno, el primero le dijo al árbitro salvadoreño, el videoarbitraje, no creo que sea penal, chequéelo, el árbitro lo fue a chequear y dijo que era penal. Y el segundo, ni tan siquiera lo fue a ver el árbitro del videoarbitraje, le dijeron, es penal y ni tan siquiera lo toca, ni tan siquiera lo toca.
Sí, fíjate que en este caso específico, para mí, Cuando es tan evidente el error ante los ojos de la mayoría, yo creo que la Confederación debería darse el trabajo del día siguiente publicar una explicación de qué exactamente es lo que pasó desde la óptica del VAR en este caso. Es algo que no es extraño en el mundo de los deportes porque
pasa en la Premier League,
pasa en la NBA, pasa en todos los deportes estadounidenses, en la NFL, en el béisbol también, pasa que si hay una situación de polémica, existe un reportero, el cual es seleccionado dentro del grupo que han sido autorizados para darle cobertura a dicho evento, y ese reportero puede hacer las preguntas con respecto a estas decisiones arbitrales. No necesariamente tiene que seguir ese mismo protocolo la CONCACAF, pero sí puede al siguiente día emitir un comunicado, un videito con las redes sociales, es más que suficiente para aclarar qué fue lo que sucedió, porque yo te digo, ese penal yo no veo contacto alguno, o sea, ese fue un regalo para Portland, pero es muy raro que le regalen algo a Portland en el Estadio Azteca jugando contra el América.
Entonces, eso es lo preocupante de esto, porque te dice que el videoarbitraje en realidad no viene a cambiar absolutamente nada si siempre están esos errores que han plagado la Confederación de hace varios años. Y para mí, te digo, el árbitro tendría que ser suspendido, por lo menos no pitar en la próxima jornada.
Bueno, seguro, eso seguro. Eso seguro, que este árbitro no lo vas a ver en semifinales o finales. Va a tener una sanción.
Te
Eso
cuento,
no hay
José,
duda.
rapidito para cerrar el programa, cuáles son esos duelos de semifinales que veremos en el mes de septiembre de
Dale.
esta Liga de Campeones de CONCACAF, que representará en el primer Mundial de Clubes con el nuevo formato, supuestamente, ¿no? Vamos a ver si se puede realizar. Las semifinales serían, José, entre los ganadores de estas semifinales. Se jugarán, como les digo, en el mes de septiembre. El América visitará a Portland primero en Filadelfia el 10 de agosto. Monterrey visitará a Cruz Azul ese 10 de agosto y el 16 de septiembre se definen Cruz Azul recibiendo al Monterrey y Filadelfia recibiendo al América. Así
Bueno.
que al América le toca cerrar en Filadelfia, José, y será interesante ver si tenemos un representante de la MLS de nuevo en las semifinales, perdón, en la final, o será otra final mexicana. El año pasado fue uno de la MLS y otro de México. No puede ser
Agosto
igual.
10 y septiembre 16 son las fechas de los partidos. Así que para que ustedes más o menos tengan alguna idea, a mí sigue sin gustarme mucho esto de tanto tiempo en esta etapa tan importante del torneo, pero bueno, así son las condiciones, especialmente en este proceso post-COVID-19. Se nos acaba el tiempo, Andrea, pero vamos a volver el próximo domingo.
Así es, los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Volvemos a reiterar nuestro saludo a todas las madres. Un especial abrazo para todas ellas. Gracias por existir y a ustedes gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales.
Volvemos con más información en nuestras redes sociales durante la semana y el próximo domingo en punto de las 10 de la mañana. Nos vamos, pero recuerden que Dios es bueno y abre puertas donde no las hay. Hasta el próximo domingo.